siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Estamos aquí con Patricio Barton dando comienzo a un programa de La Venganza Será Terrible. El silencio y la ausencia de toda ovación certifican la falta de público de estas emisiones.
Sí, señor. También podría haber mucho público y la ovación también estar ausente.
Esto certificaría la mala calidad de nuestros contenidos.
Sí, señor.
Ahora, el hecho de no haber público tampoco significa que nuestros contenidos puedan merecer una ovación y no tenerla.
Sí.
Bien.
Ni tampoco la ovación significa una certificación de la calidad y
tampoco,
todo así.
Y todo así.
O sea, no se sabe nada. Esto es lo que queremos.
En realidad, queremos nada decir. Certifica nada.
Sí.
Esa es la mejor postura.
Bueno, pero ya que mencionó usted al público, diremos que la semana que viene vamos a recibir público aquí en Buenos Aires, en la calle Venezuela 330. Haremos el jueves 13, comenzamos con la matiné de jueves y viernes, será a las 8 de la noche.
O sea, todos los jueves y viernes a las 8 de la noche estaremos recibiendo público en el Teatro Caras y Caretas, que es el que está en Venezuela 330.
Así es, en el barrio de San Telmo.
Esto comenzará el jueves próximo.
El jueves próximo.
O sea, no vengan mañana.
No.
Mañana no va a ocurrir.
Mañana es viernes igual.
Mañana es viernes, señora.
Tampoco.
Pero tampoco.
Igual, no venga porque no venga.
No me importa nada, señora.
Le vamos a ir diciendo, porque como también hay otros viernes que nos vamos de viaje.
Claro,
somos tipos difíciles.
Sí, ya le vamos a decir. No me importa que su marido esté en cama.
Bueno, pero le considere
bueno,
la situación.
Bueno, ya sé, se engripó.
Ahora, este sábado vamos a San Juan. Atención.
Atención, San Juan.
Estaremos en el Colegio Superior Número 1 de Rawson.
Sí, y viviremos unos alegres días sanjuaninos.
Sí, señor, un alegre día
sanjuaninos. Un alegre día sanjuaninos.
Es todo muy fugaz. Y muy pronto vamos a Bahía Blanca, eso usted lo sabe, ¿no?
Sí, donde habrá dos funciones en el mismo día.
Sí.
Hemos establecido primero una función el día jueves 21 a las 10:30 de la noche, y habiéndose agotado las entradas, se dispuso a hacer otra función. Pero como no había otro día que no fuera ese, en Bahía Blanca,
sí. Pues
tuvimos que hacer ese mismo día una función antes, a
sí. Las
8:30 de la noche.
Sí,
así es que... una hora, ya sé, señora.
Bueno, pero
es una hora que usted a lo mejor no llega, o llega tarde, porque no me importa si su marido está resfriado.
No, y además quizás la señora dice, uy, yo saqué para la de más tarde y me convenía la de más temprano.
Bueno,
y no se puede
cámbiesela
cambiar.
Con
no
alguna amiga.
Sí, es muy difícil.
Bueno, no sé.
Mis amigas no escuchan este programa.
Claro, y las mías tampoco.
Dice la vieja.
Bueno, y digo yo. Bien, Y si bueno, usted quiere, ¿tiene alguna otra noticia que dar?
Tengo muchísimas, pero no puedo decirlas todas juntas porque es una confusión de fechas, de calendario.
Sí, sí. Estamos con demasiada actividad y poco tiempo de programa. Podríamos hacer un programa anexo a este que se llamara sí, Dando cuenta de nuestras próximas actuaciones, sí, el cual carecería de todo éxito.
Bien, yo estoy muy entusiasmado.
Sí.
Con los bares irlandeses que hay en esta zona.
¡Ay, cómo me gustan los bares irlandeses que hay en esta zona! ¿Cómo son?
Son muy oscuros.
Bien. Esto son bares que se llaman así de intimar.
Bueno, usted le da
por
el
decirlo
uso
de esa manera.
No dice bares de intimar, no se aclara en ningún lugar.
Tendría que aclararse.
Pero hay...
Y a ver, como una especie de ícono, o de número, o de seña,
sí,
que sirviera para el buen libertino, para comprender que allí puede dar rienda suelta a esa semilujuria que uno tiene en los bares oscuros.
Bueno, además, la arquitectura favorece...
¿De qué manera la arquitectura puede favorecer la lubricidad de un libertino?
Muchos casi ambientes, recovecos, rincones.
Ah, cómo me gusta eso.
Desniveles.
Para aprovechar esa pequeña intimidad que da el rincón, o el zaguán,
sí,
o la columna.
Hay mucho objeto, muchas cosas.
O la cortina.
Cosas. Bueno, eso ya directamente, sí,
sí,
una especie de privado. Y, bueno, claro, tiene algunos inconvenientes con que hay cosas anexas, además de las mesas, y que usted va a tomar algo, seguramente cerveza.
Sí, es lo único que venden, ¿no es cierto?
No, venden otras cosas, pero ahí...
De comer no hay nada.
¿Y qué? ¿Maní?
Maníes, claro, cerveza y maníes.
Sí, le da maní.
Había un bar en Flores, en donde servían únicamente cerveza, maníes y pochoclo salado.
Ah, sí, eso también, sí.
Y el piso estaba lleno de pochoclo salado y de cáscara de maníce. Y no lo barrían porque habían comprendido que el efecto del barrido resultaba muy fugaz, porque enseguida aparecían otros tipos que seguían tirando y de cáscara de maníce y pochoclo. Y entonces había como una simpática cortina, o simpática, o alfombra, diré mejor, de pochoclo y de maníce.
Y se le incrustan en la suela de los zapatos, en esos que
sí,
tienen
claro,
hendiduras.
Y entonces el marido infiel, que iba con un programa a ese lugar, al sacarse los zapatos, dejaba caer cáscara de maníes.
Sí, señor.
Y la esposa entraba en sospechas.
O el tipo dice, se cruza de piernas quizá, y se le ve, aunque no se saque los zapatos.
Claro.
Apoya
se
el...
le ve que en los intersticios de la suela, en las roturas, en los agujeros,
sí,
se han quedado cáscaras de maníes cuando no pochoclo.
Sí. Le dice usted, ¿qué estuviste? ¿Pochocleando por dónde?
Claro. Pero bueno, el caso es que ahí hay recovecos.
Mucho rincón.
Falsas puertas.
Mucha boacerí.
Ah,
hay,
sí.
Maderas. Son muy lindos en general.
Sí. ¿Y qué grado de oscuridad hay?
Y le diría, mire, si usted mide la luz de 0 a 100.
Sí.
Ahí hay 18.
Es bastante luz.
¿Te parece? ¿Cómo va a ser bastante? Es lo suficiente para... Es la penumbra.
No,
penumbra es abajo de 20.
Se necesita que haya poca luz, pero no tan poca. Porque
no,
la carencia absoluta de iluminación hace que uno pierda el estímulo visual que es indispensable en una relación íntima.
Sí, hay una luz más sepia.
Claro.
Que vio que hay como pequeños veladores en las mesas.
Ajá, que no iluminan nada.
En cada mesa.
Lo difícil es leer la lista. Por suerte no hay muchas cosas.
No.
Pero si usted tuviera que leer un menú, por ejemplo,
no,
tendría
imposible.
Que traerse una linterna. Yo igual siempre voy a esos lugares con una linterna.
¿Por qué dice? ¿Por el menú?
Bueno, para iluminar, incluso para al volver del baño,
sí,
no sentarme con una mujer que no es la que ha entrado conmigo.
Bueno, señor, pero usted más o menos tiene ubicada la mesa por donde...
Sí, más era. O menos, pero por ahí yo he estado muchos, largos minutos en bares demasiado oscuros, compartiendo caricias y promesas de amor con personas equivocadas.
Y bueno.
Se me dirá que en mi vida esto es así, ¿no? Me he pasado compartiendo caricias y promesas de amor con personas equivocadas.
Bueno, no por eso va a...
Incluso a plena luz del día. Sí.
Con una luz superior al 98.
Sí, sí.
Ahora, en los bares oscuros, le pregunto a usted, ¿usted es calavera o no?
¿Qué me está diciendo?
No, le pregunto si usted es de la noche, es un tipo...
El calavera, no.
No.
No, yo no soy de la noche.
No le pregunto a usted, Dolina.
A lo mejor voy a los mismos lugares, pero no.
Y no hay boliches así oscuros que
buenas
hagan...
Tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, yo soy calavera.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Que hagan el menú, la carta, con letra para la luz negra. ¿Vio esa luz que es violeta y que usted le ilumina algo y se ven los dientes fosforescentes?
Claro, con letras así, tratadas químicamente, de modo que...
Que usted vea en plena oscuridad.
Claro, puede haber en la oscuridad, puede ser.
Tendría que haber de eso.
En realidad yo hace mucho que he dejado de ver lo de los menús.
No, yo también.
Lo de los menuses.
Sobre relieve tendría que ser la letra, claro, para poder tocarla. El tacto no se pierde, ¿no?
Con la oscuridad para mí sí. El tacto puede ser engañoso, porque uno ayuda al tacto con la vista.
No es que gana el tacto.
No, se confunde. Si usted le quita al tacto la muleta de la vista, el tacto nos dice cualquier cosa. Confunde una pelota de tenis con un durazno o con cualquier otra cosa. Así bien, que usted, por ejemplo, va con su novio a un lugar oscuro,
sí,
y le dice, a ver... Adivina qué es esto, y le hace tocar una pelota de tenis y luego un durazno brisco, es probable que su novia se equivoque.
Claro.
Ahora, lo que me llama la atención, uh-huh, es que en los bares irlandeses hay dardos.
Sí, se tiran dardos.
Y si está tan oscuro, ¿cómo haces a tirar dardos sin ensartar, por ejemplo, a uno?
Bueno, hay que ver dónde ubican el blanco del dardo.
Por ahí lo iluminan especialmente, ¿no?
Sí, igual es difícil, ¿eh?
Sí, sí.
Es difícil porque hay un espacio aéreo.
Claro.
Entre el tirador.
Que puede ser atravesados por mozos.
Sí.
Señoritas que buscan el baño, etcétera.
El baño, yo todavía no lo
¿hay
encontré.
¿Hay baño?
No lo encontré.
Hay, pero debe es difícil encontrarlo.
Sí. Supongo que debe haber en el local.
Algunos baños están ubicados en las mazmorras. O sea, hay unas escaleras que bajan y allí, en el ínfimo lugar del establecimiento, hay un pequeño lugar al que podríamos llamar baño.
Y usted tiene que pasar por un depósito de cajones de cerveza vacíos.
Cajones de cerveza vacíos, sí, sí, sí.
Todas las cosas de las que usted pidió y pagó arriba 500 pesos.
Secuestrados.
Sí. Abajo están ahí, arrumbadas de a montones y olvidadas por el tiempo.
Sí, sí. Bien, los dardos, ¿cómo son? Yo quisiera usar los dardos porque tengo mucha puntería.
Bueno, ¿usted va a competir con otra mesa o
no,
entre
no voy
amigos?
A competir, quiero tirar yo solamente para darme dique ante la señorita que ha venido conmigo, la cual tiene una idea de mí bastante pobre.
¿Qué nivel de aciertos tiene usted?
¿En dardos?
Sí.
Prácticamente 100%.
¿Siempre da en el blanco?
Siempre doy en el blanco. Después no sé en qué número.
No, pero tiene que ser en el 100, en el máximo.
Ah, no, en el 100 no. Cero.
Ah, bueno, entonces no es un gran tirador.
Soy un buen tirador de dardo. Va, no lo sé. En realidad...
¿Tiró alguna vez dardo?
No, nunca he tirado.
Bueno, hubiera empezado por ahí.
Me sospecho que, examinando mis condiciones, creo que yo sería un buen tirador de dardos. Sí, sí. No he tirado nunca, pero sería muy bueno.
¿Y cuáles son las condiciones del buen tirador de dardos? Porque
tengo una gran intuición.
No sirve eso para...
¿No? Tengo un gran sentido de orientación. Muchas veces he encontrado lugares tan inaccesibles como la estación El Palomar, por ejemplo.
Pero no es tan inaccesible la estación El Palomar.
Y sin embargo la he encontrado.
Bueno, pero eso a tirar dardos, señor,
La estación Villa del Parque, que es casi imposible de encontrar.
Sí, ¿está en Villa del Parque la estación?
Casi no.
Sí, la estación Villa del Parque.
Eso es lo que pasa con algunas estaciones. Bueno, ¿qué más hay?
Bueno, y tiene... A veces uno
no
puede pedir...
Pool. A mí me gustan los bares con pool. También para jugar, porque intuyo que yo sería un gran jugador.
¿Pero qué? ¿Cómo intuye que usted sería un gran jugador de pool? ¿Qué condiciones reúne para
eso? Bueno, una gran tenacidad.
No, no sirve la tenacidad, ¿no?, para el jugador de pool.
Pero casi todas las virtudes que tengo no sirven ni para el pool ni para los dardos. La intuición no me servía para el pool, para el dardo, y la tenacidad no me sirve para el pool.
No, quizás más el temple le sirve para el pool.
Pero carezco de temple.
Y sobre todo la puntería.
Ah, puntería no tengo. ¿No?
Bueno, señor,
eso no tengo, pero sí tengo suerte, por ejemplo.
Bueno, eso sirve para todo.
Ah, está bien.
eso es lo que más
no, igual a mí me gusta el pool jugado por señoritas escotadas.
Ah, sí.
Que se inclinan sobre el tapete verde y nos permiten vislumbrar el paso de Uspallata y el de los
padres. Señor, pero vio que me parece que a las mujeres en general no les gusta el pool.
A mí me parece que sí.
Dice que
yo
sí.
He visto muchas...
Yo no vi muchas mujeres.
Me parece, nunca he visto ninguna.
Ah, entonces que lo intuye.
La misma intuición que tengo para calcular que yo sería un gran jugador de pool y un gran lanzador de dardos, me dice que este es un gran centro guitarrista. Sí.
Mire, hay mesas en algunos bares irlandeses de pool, hay a veces de billar, y hay de... ¿Cómo se llama eso? Que es como una mesa de billar, pero tiene como unos islotes de madera que rebotan, es una especie de...
Sí, es una mesita chiquita, el billar gol se llama, bueno. Sí, eso.
Ah, sí, no sé qué.
Sí, sí, que hay que embocar en un solo agujero.
Sí, ¿qué es eso?
Se llama billar gol, ¿no?
Sí. ¿Sí?
Sí, es un juego
acá menor. Nos hacen que sea todo.
Es un juego menor que tiene con unas cositas.
Es como el golfito al golf.
Sí.
Una porquería.
No, los buenos jugadores no juegan a eso. Juega eso cuando no hay otra cosa.
Sí.
Es decir, si vos sos el dueño de un establecimiento, no podés poner ese y un pool, porque todo el mundo juega al pool y nadie a ese. Tiene que estar ese solo.
Claro, ese solo.
Cuando hay otro juego, ya nadie juega.
¿Para qué lo ponen, entonces?
No hay, a mí me gustaban también las mesas esas de flipper.
Ah, sí, eso sí. Sí. Pero eso no he visto en bares.
Ya no hay más, porque, digamos, los juegos virtuales...
Pero es otra cosa.
Han desplazado en el gusto general a esos flippers, que eran además, gastaban mucha electricidad.
Sí, ese...
Unas máquinas ingentes.
El flipper es como una cruza de PlayStation y bochas.
Sí, algo entonces, así. Está a la mitad de camino entre ambas tecnologías.
Claro, entonces para la mediana edad
sí.
Quizás es atractivo.
Además, estaba el flipper dotado de una fama de ilegalidad. A todo el tipo que jugaba a los flippers se le sospechaba de vagancia.
Eso es usted que le parecía eso.
Yo jugaba y me sospechaba. Siempre venía a la cana a llevarse presos a los tipos que estaban jugando al flipper. No por jugar al flipper, sino porque entendía la cana.
Por intuición.
Con lo que es la lógica canera, que al que es ladrón o trafica o lo que sea, le gusta jugar al flipper. Entonces, muy sencilla operación. Te llevas a todos los jugadores de flipper, lo metes preso y que Dios elija los suyos.
Señor, me parece un poco... Es un poco fuerte, es una ley
es
dura. Fuerte,
es la cana la que hace esos razonamientos, no la Universidad de Princeton.
Bueno, ahora desaparecidos los flippers, están en un problema los canas, porque no tienen...
No saben a quién llevarse preso.
No saben a quién llevarse
preso. Y entonces ya se sabe lo que sucede cuando la cana no sabe a quién llevarse preso.
Porque vio que tiene que completar la lista igual.
Claro, claro. Entonces ahí es cuando...
Sí, en cualquier momento viene.
En cualquier momento lo llevan ustedes.
Sí.
No digo a mí porque a mí me llevan en cualquier caso, ¿no?
Con o sin flipper.
Claro, sí. Bien, sigamos con los bares irlandeses.
Bueno, también si usted es un habitué, porque...
O sea, si yo voy siempre.
Está...
Las ventajas que tiene el habitué, claro.
Ahí está como en todo, está la gilada.
Sí.
Que va de vez en cuando, que soy yo. Pero después uno ve que hay otros tipos que tienen...
Que le llaman a los mozos por su nombre.
Otros privilegios, como claro. El que pasa el peaje sin pagar, ¿vio? El que no para, sí, en la claro. Ventanilla. Bueno... Lo mismo con esto. Entonces usted pide, por ejemplo, un juego de backgammon.
Ah, y se lo traen a la mesa.
Y se lo traen a la mesa.
Primero hay que conseguir mesa. La mayoría de las veces tiene que estar parado o sentado en un sillón así peor que el de la estación del ferrocarril.
Bueno, pero si usted consigue mesa, por ser habitual además, le traen el backgammon, que es raro porque muchas mesas de los Irish Pub o Irish Pub son cuadradas. son redondas.
Claro.
Y el backgammon es cuadrado.
Es cuadrado, con lo cual se produce un desperdicio.
Sí, un desperdicio o una falta en o algunos casos, claro, de espacio.
¿Y con quién juega usted? ¿Con el que le
con toca? Otro, ¿no? Con un tipo.
Con que su usted novia viene. No, porque en general las novias, lo mismo que yo, no saben jugar al backgammon.
No, no, esto es
¿por
para...
¿Por qué? Y porque no tienen tiempo que perder.
Esto es para tipos que
la van... mujer no juega al backgammon porque la mujer es más inteligente que el hombre, evidentemente. Y no necesita de esas pérdidas de tiempo.
Sí, en esos juegos de mesa. Se la demora mucho la partida de backgammon, la más corta, dura, ¿cuánto dura? Ya que saben de todo.
Como el juego del estanciero.
El estanciero
no se
todavía
conoce no nadie que haya terminado un juego de estanciero, porque el aburrimiento llega siempre antes que la resolución.
Sí. No termina, porque como la acumulación del estanciero puede ser infinita.
Sí, claro, además las idas y venidas, y no hay una meta establecida, sino que tenés que esquilmar al otro. Y como el capitalismo, no tampoco tiene fin.
¿Tampoco?
O sea, el capitalismo no te saca todo lo que tenés, porque si no podrías seguir trabajando,
claro,
y produciendo. Así es el estanciero.
Claro, sí. Pero el capitalismo usted no pierde por aburrimiento, pierde por otras cosas.
Sí, pues sigue perdiendo, y lo dejan, pero lo dejan seguir participando del juego.
Aún divirtiéndose.
Que necesita de usted.
Sí. Qué lindo.
Es lindo todo esto que está.
Sí. Bueno, cuando usted termina del...
Ahora, si usted va con una mina a un lugar así y se pone a jugar al backgammon...
No, pero pero no va a jugar con una mina al backgammon.
¿Y con quién va a jugar?
Hay minas que van
solas. No quiero jugar, primero, pero, artículo pero, primero, señor, no quiero jugar al backgammon, no quiero jugar a nada.
Pero
cuando dos personas están solas y empiezan a jugar a algo, o están en un lugar y juegan a algo, es porque no hay tema de conversación, no hay intereses comunes, no hay deseo, no hay nada.
Pero señor, el deseo...
Son los tipos jugando a la escoba, déjense.
Pero no, a la escoba
un matrimonio
no
que tiene 80 años y se odian. Entonces sí, juguemos a la escoba nada más que para no matarnos. Pero jugar a la escoba con la mujer de tu vida.
No, pero usted no va a jugar con su novia al backgammon. Usted va con otro tipo.
Bueno, con el hombre de tu vida.
No, también. No, con el hombre de tu vida, no, señor. Va con un tipo así, va a hacer negocios, va a hablar de cosas así.
¿Y que me pongo a jugar al backgammon con el dueño acá de la radio?
Sí, con el dueño de la radio. ¿Se va a jugar al backgammon?
Sea quien fuere.
Y se pide una... Un habano, por ejemplo, porque hay también cata de habanos.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo
Catalina, ¿no? La señorita cata de habanos.
Y vio que para el habano hay toda una ceremonia.
Sí, una ceremonia que yo por empezar no fumo.
Bueno, pero... No, hay gente que no fuma, pero fuma habano. Otras cosas.
Yo si fumara, no fumaría habano. ¿Se traga el humo? Buenas tardes.
Sí, se traga y... Se traga, pero se vuelve a sacar. Es medio rumiante el asunto del...
Siempre que se traga se vuelve a sacar. ¿Usted se cree que el tipo que fuma y traga el humo lo incorpora a su sistema
digestivo? No, bueno, por eso le digo. Tragar eso, tragar suena a algo definitivo.
Habría fumadores pasivos en muchos lugares.
¿A usted tragar no le suena un verbo...
sí, me suena.
...muy definitivo?
¿Muy definitivo?
Y claro, no tiene... Usted traga y traga, tragó.
Claro. No, pero en el caso de fumar, tragar el humo significa eso meterlo en los pulmones y no dejarlo en la boca, como se hace con la pipa, por ejemplo. Sí. Pero bueno, no importa.
Bueno, pero el habano usted primero se lo pasa por la nariz.
¿Y se deja fumar en un bar irlandés?
No, hay un apartado.
Ah, vas y catás habanos.
Cata habanos. Primero hace todo lo que se hace al habano, ¿vio? Como que lo acaricia.
¿Qué se le hace al habano?
Lo acarician, se le
primero
pasa...
Primero lo acarician, ¿qué más? Primero lo miran.
Lo miran, lo huelen.
Lo miran, lo huelen, lo sopesan.
Sí, señor. Y se lo pasan por acá.
Ah, ¿por ahí?
No, señor. Ah. Por la nariz. Ah, sí. Por las narinas.
Ah, sí, ¿qué tal?
En un recorrido...
Narina de habano, la hermana de Cata.
En un recorrido transversal, de izquierda a derecha, derecha a izquierda.
¿No lo sacuden, por ejemplo, un poco?
No mucho.
Para que el tabaco se acomode o lo golpean.
No, se lo golpea, lo rompe.
La mesa.
Lo rompe, señor.
No sé. O lo golpean contra el reloj.
No.
Ahora, el reloj servía antes para golpear los cigarrillos. Una operación absurda que nunca entendí.
Sí, para bajar el tabaco, para como
que,
el mate.
Sí, sí.
Como los que golpean el mate. Bueno. No, pero usted, el habano, lo mira, lo huele, lo pita, y el humo lo deja suspendido en el aire. Wow. Todo es más lento con el habano.
Sí, ¿no?
Y entonces la partida de backgammon dura, y de ese modo usted se exhibe frente a la dama solitaria que andaba por el local, como una figura interesante.
Claro, sí. Yo, si fuera mujer y viera a un hombre tomando el habano, haciendo todo eso que usted dice, y luego fumándoselo y jugar con otro hombre, al backgammon, caería redonda de amor.
Y bueno, no le digo.
Voy a ir, voy a hacer todo eso, y cuando vea que esta muchacha en cuestión que usted me dice no se me ofrece redondamente.
Bueno, no sé si redondamente.
La encararé y le diré, ¿por qué no se me ofrece redondamente, siendo que acabo de hacer una serie de operaciones con el habano?
No funciona de una manera tan lineal.
Y siendo que estoy jugando al backgammon.
Y bueno, señor, pero no es así tan lineal.
Entonces yo no sé para qué me pongo a jugar con el habano y a jugar al backgammon, cosa que detesto.
Bueno, aparte de los placeres de estos señores.
¿Hay organización, digamos, o es todo...? Quiero decir, ¿te atienden orgánicamente? ¿Te toman el nombre si no hay mesa? ¿Y te hacen esperar allí para luego llamarte por, qué sé yo, Paul?
No, hay muchas cosas que se hacen de parado en estos bares, ¿eh?
¿En estos bares, en cualquier orden?
Bueno, señor, no lo sé, pero hay mucha barra y también gente parada circulando.
¿A usted le gusta la barra en general?
No.
A mí no. Sin embargo, he tenido...
No llego a la barra. Los bancos están mal puestos y me quedan las patas colgando.
Claro, y tiene que solicitar ayuda...
Sí, para bajarme de ahí.
De su propia novia, incluso, a veces.
Me suban y que me bajen.
Y si me sentás...
Bueno, no se abuse de mi condición.
Bueno.
Una cosa que lo diga yo y otra que lo diga...
Tiene razón.
Pero no me gusta la barra. Igual no tuve muchas oportunidades de experimentar sus delicias, pero en general diría que...
La barra implica también una especie, digamos, de demasiada intimidad con extraños.
Mm.
Desorden. El tipo que está al lado está más cerca a lo mejor que tu novia. ¿Y qué pasa en la barra, por ejemplo, si... por caprichos de la ubicación, te toca estar vos al lado un señor y recién después tu novia?
No puede ser.
Y el señor...
No se corre el tipo.
Es un tipo que no se quiere correr de donde está.
Pero ¿cómo vamos a estar hablando con él?
Le pasamos por adelante al tipo o le pasamos por atrás al tipo.
Pero no se puede estar esquivando al tipo.
Y tu novia te quiere tocar y pasa la mano, es mejor por atrás.
Sí.
Por atrás del tipo, para que el tipo no vea la mano y su destino final.
Si no, le pide al tipo directamente.
Claro, porque me lo toca, por favor, a mi novio, que yo no alcanzo. Sí, ¿dónde le conviene? Dice el tipo. ¿Aquí está bien?
Pero
bueno,
por favor,
ahora sí.
Bueno, y ahora la inversa.
Claro. Señor, hágame el favor, tóquemela un poco a mi novia, claro. Que yo no llego. Y dice, ¿así está bien?
No, señor, por favor. No se puede.
Me vuelvo a... Le hace a su novia un gesto, como quien le envía una copa de champán.
Sí, sí. Condescendiente, sí.
Te están tocando por mí.
Sí.
Eso quiere significa, ¿no? Y su novia aprecia, así. ¿No?
Sí, aprueba todo.
Bueno, no, me está gustando esto de los bares, ¿eh? De los bares irlandeses. ¿Por qué se les llama irlandeses? ¿Se habla, por ejemplo, ese idioma extraño en donde Dublín... Se dice baile a tacliat.
¿Se dice así, sí. Dublín? No, se quedó como una tradición de que los bares irlandeses son así. Habrá venido un irlandés, se instaló, dijo, esto es así.
Ya dieron por irlandesas unas costumbres que son únicamente de borrachos.
Bueno, sí. Ya después se empieza a hacer todo irlandés, más o menos.
Claro. Todo lo verde es irlandés.
Sí. Ese verde y naranja vio que
Sí. Yo he visto, sin embargo, en esos bares muchos japoneses.
¿Qué? ¿Turistas?
Turistas, que creen que han ido a Irlanda.
Son borrachos que se están durmiendo, pero...
No, son japoneses que creen que han ido a Irlanda. El japonés se lo engrupa enseguida. Es crédulo el japonés.
Pero no se da cuenta que la gente habla castellano.
No,
que
porque
sale...
para un japonés el castellano
y
el celta, o el irlandés, o no sé, como se quiera que llame ese idioma, son lo mismo.
Bueno, entonces, no sé.
Como para mí es lo mismo el japonés... que el holandés.
Ah, bueno, pero está bien, pero si es todo lo mismo, ¿para qué el japonés viaja?
Es todo lo mismo
viaja?
Cuando uno no lo sabe.
Sí.
O sea, la ignorancia nivela mucho. Gracias,
ya voy. Sí, ahí lo llamo.
La ignorancia produce así un sentimiento de igualdad. La ignorancia no es discriminatoria, la sabiduría sí. Mm.
Ahora, el bueno, como nosotros, el japonés dirá, a nosotros nos confunden con chino, con coreano, coreano del sur, del norte, mongoles.
Claro, eso que... ¿quién?
Filipinos, vietnamitas.
Sí. ¿En el bar ese?
Y los japoneses se quejan de eso, señor.
¿Y qué, justo ahí?
En cualquier parte el japonés se queja de eso, del occidental.
Yo nunca he visto un japonés quejarse.
Porque no le entiende.
No,
se
porque
están quejando todo el día.
El japonés no tiene la queja incorporada. La queja es casi exclusivamente argentina.
Sí,
ya solamente no... por las cosas que le pasan a los argentinos.
No, bien. Mire que a otros le pasan cosas. Sí.
Bien, voy a ir.
¿Va a ir al bar?
Voy a ir
¿Va a ir con su novia o va a buscar una novia?
No, voy a ir a buscar una novia. Ah, eso es. ¿Conviene ir uno con la novia allá o es un lugar también de búsqueda?
No, es también de búsqueda.
No me diga.
Y en algún caso es sobre todo de búsqueda.
De búsqueda y de hallazgo.
Sí.
Porque si es solamente de búsqueda, la búsqueda cuando nunca hay un hallazgo es igual a la frustración.
Y bueno, sí.
Ah, la búsqueda cuando siempre hay un hallazgo
tampoco
es igual al pagaré. Sí. Entonces, hay que ir a los lugares donde la búsqueda dé siempre resultados distintos.
Mm. Bien. Pero se usa mucho ahora el after hour, que se dice. Usted sale de la oficina. ¿A qué hora sale de la oficina usted?
No trabajo en una oficina.
Claro,
no
tiene
puedo,
un problema.
No se puedo ir a un bar irlandés si trabajo ordenando vacas.
Bueno, no, señor, se tiene que conseguir un laburo de oficina.
No, no,
que sale a las 6 de la tarde.
No quiero tener eso.
Y
prefiero no tener novia.
Bueno, pero se va a esa hora con todos sus compañeros de la oficina.
No,
no va con
no
cuatro,
quiero,
cinco.
Odio a los compañeros de oficina. Ordeño vacas solo para no tener compañeros de oficina.
Y van todos ahí.
La filosofía del compañero de oficina es la cosa que más detesto en el mundo.
Sí, que se juntan, tienen días para juntarse.
No, sí, no es que se juntan, es que todo lo que piensan es detestable.
¿Pero qué piensan?
Piensan que las mujeres son menos inteligentes que los hombres, piensan algunas cosas acerca del neocapitalismo.
Bueno, pero depende de qué oficina estemos hablando. Hay oficinas de
todas
todo,
oficina
señor.
Se piensa así, sí.
Bueno, acá por ejemplo van de una oficina de una empresa constructora. Todos administrativos. Administrativos todos. Van ahí al pub irlandés. También van mujeres de la oficina.
Sí, claro, solamente para operar como víctimas de las gracias de los hombres. Sí.
Y bueno, usted también se somete a la mirada de sus compañeros respecto de los amores que ahí pudiera conquistar, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, mirá que hoy va la de otra oficina.
Claro.
Entonces,
y ahí, en esos grupos de oficina, el más grosero es el más, el más popular,
sí.
El líder.
Así es. Como bueno, en los colegios.
Como en los colegios, claro.
Sí, es el de atrás, el que se sienta atrás.
Señores, vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca de estos delicados asuntos que estamos tratando. Por ejemplo, los compañeros de la oficina, el machismo y otras calamidades.
Sí, son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. También estamos en Twitter en @lavenganzaradio.
Mauricio Galán, ¿qué tal, Mauricio? En una radio a pila adaptada a una batería, escucho ahora 7.50. Sonrío, suspiro, no está tan mal el mundo. ¿O no es la radio el mundo?
Pablo Carrizo dice, qué alegría volver a escucharlos de nuevo, los encontré en internet. Pregunta, aquí en la provincia de Salta, ¿en qué sintonía los encuentro?
Qué sé yo.
No sabemos.
No, creo que ninguna.
No sé, ¿eh?
No sé.
Sí, creo que había alguna. Sí,
sí, debe haber alguna.
Sí.
Julieta Doyarzábal dice, hola Alejandro, Arton, Trío Sin Nombre, desde Tucumán quiero pedir Naranjo en Flor. No, Naranjo en Flor es un tango que del cual nos libramos cuando se fue Rolón.
¿Rolón cantaba Naranjo en
Flor? Todo el tiempo.
No me acordaba de eso. Matías Gersi dice, saludos a la gente del Lago Pueblo, Chubut, ¿cuándo estarán por aquí? Lago Pueblo, que está ahí nomás del Bolsón, hay un colectivo que va y viene.
¿Qué tal?
De una provincia a otra.
Elena Mateini dice, el día es una promesa, la noche es un premio. Qué lindo. El estimado sordo prodiga ternura. Gracias.
Matías de Fenech dice: gracias por volver, aunque nunca se han ido, son unos genios, etcétera.
Silvia Beatriz Miralles dice: Alejandro, te admiro tanto que he llegado a enamorarme de ti. Sos un grande, dice, y sigue diciendo cosas así, pero
todas peores. Barbarella dice: ¿en qué día lo escuchamos en Rosario? No sé, pero había una FM en Rosario, ¿eh? Y si vamos a ir a Rosario, sí, vamos a ir en noviembre, ¿no?
En noviembre, sí.
Creo que el, no quiero arriesgar.
17, algo así.
Por ahí. Sí. En el Teatro del Círculo estaremos en Rosario.
Rolo Oigo dice: muy bueno que a partir del 13 vuelvan con público los jueves y viernes, en el horario donde las señoras mayores como yo puedan asistir, dice.
Bueno, muy bien, la esperamos aquí en Venezuela 3:30.
Dios mío.
Hola, bueno. Dolina, siguiendo con su reflexión de 1993. ¿Usted se acordará de esto?
Sí, seguramente.
Con respecto a seguir jugando en secreto.
Sí, sobre Peter Pan.
Yo también tomé la misma decisión hace unos años, y no en ese momento que tenía 7 años y podía jugar sin esconderme. Saludos desde Monte Grande.
Gracias. Loli C., hablando de los nombres, en mi corto paso por el Poder Judicial, como empleada, he visto en los padrones nombres jamás imaginados. Algunos me hacían el día y contrarrestaban un poco el tedio de trabajar allí. Por eso hay gente que se pone nombres ridículos, para hacer más llevadera la vida de los demás.
No sé, señor.
Sí, sí,
le
sí.
Toca lo que le toca.
En un mundo tan tan carente de interés
que uno se llama Pascual.
Que un tipo se llame Perro Muerto como segundo nombre es extraordinario. Santiago Bocini dice: ¿qué opinión le merece la película Fantasma de Buenos Aires? No la he visto, claro. Saludos del Pergamino.
María Elena López dice: anoche o antes de anoche, bueno, no hay una precisión.
Anoche o antes de anoche.
Escuché que van a estar en San Telmo, en un sitio ubicado por la Avenida Belgrano y Venezuela. ¿Me indican la dirección exacta?
No, la Avenida Belgrano es paralela a Venezuela, de manera que si usted va a buscar esa esquina, no la encontrará jamás.
Dice: me quedé dormida, no encontré la fecha. Dice: ¿cuándo? ¿Qué?
Bueno,
está
medio
boleada, está dormida.
Claro, ¿a qué estamos jugando, señora?
El jueves 3 en Venezuela, 3:30, esa es la dirección.
Ahí está. Yo que usted no le decía nada.
Bueno. ¿Y usted no tiene más ahí?
No tengo más.
Aquí Pastore.
¿Qué tal, Pastore? ¿Qué jugador?
Sí, ¿juega o no juega? ¿De titular o no? ¿Está convocado o no?
No sé.
Ah, bueno. William Pastore.
No convocar a Pastore...
Es un indicio de...
Es todo un deporte de los técnicos argentinos.
Dice: abrazo desde Montevideo, gurises. Este es de Uruguay. Acá las academias de bicicleta demoran 4 meses y 2 días en dar el certificado final, ¿eh? Creo que por ese motivo debo mudarme a Buenos Aires.
Donde, claro, son 2 meses.
2 meses.
Dos
días menos
que Montevideo. El curso para andar en bicicleta, ¿no? Y te entregan el carnet.
Sí, ¿quién le pide el carnet de bicicleta?
Nadie, pero te lo entrega.
No lo pide nadie.
No lo piden.
No. ¿Cómo me está parando la policía últimamente? ¿Usted no lo paran ahora que dijo el carnet?
No, hace mucho que no.
¿Qué pasa ahí?
¿Por qué no paran a los tipos de las motos? ¿Nunca los paran?
Sí, no sé.
Bueno, ¿qué es eso?
No sé, una digresión.
Está bien que no paren a los de las motos y paren a los de los autos.
¿Por qué está bien?
Y no a las bicicletas. Pues bueno, es una medida que favorece a los humildes.
Bueno.
Bueno.
Creo que es un momento casi óptimo para hacer una pausa.
Adelante entonces.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750. Escribí tu propia página. 750. La otra página.
Celebremos a mamá regalándole libros. Un obsequio perdurable que le queda bien a todas las madres. Un mensaje de la Fundación El Libro.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. En esta versión sin público presente, aquí grabando en los estudios de AM750.
Pero hay que irse preparando porque muy pronto el público podrá volver a nuestros foros.
Sí, señor. Estaremos a partir del jueves 13 los jueves y viernes a las 20 horas, en la matiné de las 20, aquí en la calle Venezuela 330, el Teatro Caras y Caretas, a partir de las 8 de la noche, desde el jueves 13. Después el programa se emite, como siempre, a la medianoche, eso no cambia.
Usted en su casa no tiene no que hacer caso a estas informaciones.
No, si a usted no le importa venir ni nada, olvídese de esta...
Olvídese, señor.
Sí, de esta información. Basta. Usted siga comiendo y no moleste más acá, que estoy hablando yo con la gente mientras usted está cenando. Bueno, entendieron eso entonces, ¿eh? En Buenos Aires, desde el 13 de octubre, estaremos en Venezuela 3:30 a las 20 horas. Y este sábado, en San Juan, el sábado 8. Y el 21, en Bahía Blanca.
¡Sí!
Sí, señor, con dos funciones en el Teatro Municipal, a las 20 y a las 22:30. Como me cansé ya de tanta información, mejor escucho música.
No debí pensar jamás lograr tu corazón, sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí sin importarme que eras buena. Ilusión fue de rompió cuando partí, pues nunca, nunca más te vi. Qué amarga fue mi pena, no te olvides de mí. De tu grisel me dijiste al besar aquel, y hoy que vivo en lo que es, porque no te olvides ni te acuerdas de mí. Ser, ser. Después tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero nunca te encontré, y en otros besos me perdí. Mi vida toda fue un engaño.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, hoy en la versión sin público presente. Les recordamos que estamos en el Twitter en @lavenganzaradio y en Facebook nos contactan en La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Hablaremos esta noche del disfraz de Alfredo el Grande. Así que vamos a ubicarnos en Inglaterra en el año 800. Allí estaba Igberto, el abuelo de Alfredo, que según parece fue el primer rey de Inglaterra. Conquistó y unió varias regiones y estableció un país dividido en 7 reinos a cuya cabeza se colocó él mismo. Esa unión estaba siempre amenazada por los daneses y por los vikings. Alfredo nació en el año 849. Era hijo de Ethelwulf y tenía 4 hermanos. A los 5 años lo mandaron a Roma. El Papa León IV se encargó de su educación y parece que lo hizo bien, porque Alfredo fue extraordinariamente erudito. Algunos lo creen fundador de la Universidad de Oxford. Sin embargo, lo que sí es cierto es que tradujo del latín al inglés las Confesiones de San Agustín y la obra de Beda y de Boecio. Mientras Alfredo estudiaba en Roma, su viejo Ethelwulf fue rey, pero duró poco tiempo. Después, por orden de sucesión, le tocó ser reyes a los hermanos mayores de Alfredo, Etebaldo, Ethelberto y luego a Ethelredo. Era un lugar muy divertido aquel, ¿no? Bueno, estos reyes de Inglaterra estaban acostumbrados a las típicas incursiones de las huestes nórdicas, que saqueaban lo que encontraban y se retiraban apenas habían amontonado un botín considerable. Pero en el año 868, durante el reinado de Ethelredo, las cosas cambiaron. Una gran flota danesa, que llevaba a bordo un gran ejército y también mujeres y niños, llegó a la ciudad de York y la tomó como para quedarse. Alfredo luchó junto a su hermano Ethelredo hasta que Ethelredo cayó muerto. Entonces Alfredo, cuarto en el orden sucesorio, fue rey a los 22 años, en el peor momento de una invasión. El rey de Dinamarca, el invasor, se llamaba Guthrum. Desde York, la invasión danesa se desplegó hacia donde estaba la corte de Alfredo. Y él no pudo resistir al avance de los daneses. Y con su ejército desintegrado, decidió que lo mejor era rajarse aquel escenario y buscar un lugar para esperar mejores oportunidades. Y allá en un rincón al sudeste de Bretaña, en una llanura baja, entre la conjunción de los ríos Stone y Porret, estaba la isla de Athelney. Era un sitio inaccesible, lleno de ciénagas, pantanos, yuyos. Y allí se escondió Alfredo, ocultando su jerarquía, salvo para unos propios de los tipos más cercanos, ¿no? Dice la crónica que Alfredo se estableció allí bajo el disfraz de un palurdo de la comarca. Fue a una casa de disfraces y pidió, dice, deme un disfraz de palurdo de la comarca. Y todo esto era parte de un plan que él tenía. Hacía 300 años que los arpistas y juglares habían hecho su aparición en Inglaterra y eran bien recibidos en cualquier sitio. Alfredo hizo que llegaran hasta su refugio algunos de estos músicos. ¿Para qué? Para que le enseñaran su arte. Recuérdese que Alfredo había estudiado en Roma y le gustaba aprender. Se convirtió en un estupendo arpista. También aprendió trucos de magia y algunos pases de acrobacia. Una vez que supo aquellas destrezas, Alfredo partió como trovador junto a un servidor fiel llamado Denegulfo y se dirigió a la corte del rey Guthrum, el invasor, que estaba en York. Alfredo entró cantando en los estamentos armados del enemigo. Y nadie lo interrogó, ni a él ni a su compañero, ¿no? Nadie sospechó que podía tratarse de espías. Y allí, disfrazados de citaredos y de juglares y de ambulantes, supieron que Guthrum y su gente se habían instalado cómodamente en el valle situado al norte de Westbury, en la pequeña aldea de Chippenham. El campamento consistía en varias tiendas, así carpas, desparramadas, mientras que las casas estaban ocupadas por los mayorengos, ¿no?, por los macanudos. Guthrum se había adueñado del edificio destinado a la autoridad de la aldea. El lugar estaba bastante poco protegido. Claro, el éxito de la conquista, la desaparición de Alfredo, habían creado en los invasores un sentimiento de seguridad. Entonces los hombres ahí andaban, meta festín todo el día, salían cada tanto en excursiones de saqueo, sin orden ninguno, ¿no? Alfredo se presentó, disfrazado, para cantarle al rey Guthrum. Entonces iba tocando la cítara. Esto tocaba.
Está bien.
Está bastante bien por ser un rey, ¿no? Divirtió al rey enemigo durante una semana. Le cantaba cosas, me parece a mí, chuscas.
Claro, con todos esos nombres tenía
también. Claro, Etelredo, Etelredo, y listo. Cortando la ilación, el rey se llama Etelredo. El acompañante, mientras tanto, el ayudante, fraternizó con los soldados y las mujeres de los daneses, ¿no? Y entre las jactancias de los bebedores y los chismes de los soldados, Alfredo y su servidor se enteraron de todos los movimientos de aquel campamento y supieron cada una de sus debilidades. Bueno, ya cuando pasó el tiempo que consideraban conveniente, regresaron a donde estaba escondido aquel lugar lleno de yuyos, porque ya tenía un plan pensado. Y en mayo del 878, Alfredo estuvo listo para la batalla. Gentes de Somerset, de West Ham, se desplegaron bajo su bandera. Aunque las tropas danesas eran superiores, las crónicas cuentan que la embriaguez había minado el espíritu de los daneses y no fueron capaces de sostener la lucha. Fueron atacados cuando estaban mamados y desde luego perdieron eficacia, ¿no? Los daneses fueron empujados hasta las alturas del Wiltshire y de ese modo quedaron encerrados entre las montañas y los atacantes. No tenían provisiones, porque claro, como estaban acostumbrados a los saqueos, no habían guardado nada. Para ellos lo único que hacía falta es salir a robar, así que no habían juntado nada. Entonces Alfredo los sitió. El sitio duró apenas un mes, al cabo del cual el rey Guthrum se rindió. Pero las invasiones danesas no cesaron, por el contrario, continuaron. Pero nunca pudieron volver a establecerse en Inglaterra. Venían, afanaban y se iban. Entre guerra y guerra, Alfredo continuó con sus estudios, con su música, y desesperado por ver si a su tierra podía llegar alguna vez un sabio que le enseñara algo. Era el único que sabía algo en Inglaterra, porque lo habían mandado a estudiar a Roma, y había aprendido casi todo lo que se puede aprender, y había vuelto a una tierra recién nacida, de escasa cultura, donde casi nadie sabía leer y escribir, donde nadie tenía libros, y el tipo se aburría y esperaba que apareciera alguien que le enseñara algo. Él quería aprender, y no había quien le enseñara nada. Así que se pasaba las tardes mirando el horizonte. Cuando venía alguno le preguntaba si sabía algo. Dice el cronista que querer saber fue lo que más ayudó a este rey, porque uno de esos sabios a los que Alfredo el Grande esperaba llegó, y fue nada menos que Juan Escoto Erígena. Bueno, Alfredo gobernó hasta el 899, cuando se murió. Solo tenía 50 años. Bueno, las guerras han evolucionado hoy en día. Usted no se imagina a Obama metiéndose en el campamento enemigo, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con eso de que antes no se conocía la cara de los reyes, por ejemplo. Hemos ido a la discoteca haciéndonos pasar por gerentes. El el discotecario no nos creyó realmente, ¿no? Nos dijo que no teníamos, no caminábamos como gerentes.
¿Cómo es el caminar del gerente?
Así. Sí. Ah, claro. Y descubierta nuestra condición no gerencial, nos aconsejaron este disco, que hace alusión al disfraz de Alfredo, y que se llama Carnaval de mi Barrio, naturalmente.
Ah, bueno.
Escucharemos la estupenda versión de Mercedes Simone.
Mi barrio está de fiesta con tu mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corriesen más deprisa y que del mismo barro brotase una canción. La murga de purretes desafinando un tango machucan los oídos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango puñados de alegría que les regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa, matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con de luna y canción de faro, la que volvió sin honra se disfrazó de apache y el barrio en cada puerta comenta sin cesar su traje descarado, sus ojos de azabache y su poca vergüenza que no sabe ocultar. El viejo verdulero tirado en la vereda mastica su cachimbo cansado de jugar y en su sonrisa amarga una nostalgia enrieda. También allá en Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa, matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de faro.
Era Mercedes Simone en La Venganza Será Terrible, Carnaval de mi Barrio.
Presentó este espacio Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 0, 59 minutos. Humedad 85%, temperatura 16 grados 6 décimas. Mauricio Macri dijo que hay que tener paciencia por los reclamos. El presidente habló ante medio millar de funcionarios en la reunión de gabinete ampliado y dijo que a mucha gente aún no les llegó los efectos de las medidas positivas. Además, llamó a seguir trabajando más allá de lo que esté planteando el Círculo Rojo. Por otro lado, Macri respaldó a la canciller Susana Malcorra y la calificó como el mejor cuadro profesional de Argentina en relaciones exteriores. Leandro Santoro cuestionó a los radicales que integran Cambiemos. En el marco del acto en Atlanta en homenaje a Irigoyen, el dirigente llamó a sus correligionarios a recapacitar y sumarse al campo nacional y popular.
que recapaciten lo que están haciendo. La Unión Cívica Radical no se fundó para pelearse contra el peronismo, se fundó contra los conservadores. ¿Qué tienen que hacer los radicales al lado de un gobierno que le consulta a la embajada americana quién tiene que ser su jefe de policía? Nada tienen que hacer los militantes radicales al lado de los gerentes de las multinacionales de Techín, al lado de los gerentes de las multinacionales de Shell, o al lado de los inefables de la sociedad rural que silbaron a Raúl Alfonsín. Tienen que venir al campo nacional y popular. Hay que abrirle los brazos. Este es el espacio político que soñó Hipólito Yrigoyen y que soñó Raúl Alfonsín cuando pasó en el tercer movimiento histórico.
Verónica Magario es la nueva presidenta de la Federación Argentina de Municipios. La intendenta de La Matanza ocupará el cargo durante los próximos 4 años. El oficialismo rechazó su designación, dado que pretendía que el cuerpo fuera encabezado por una conducción colegiada.
Pelota.
Argentina iguala ante Perú. Pasados 40 minutos del segundo tiempo, la selección empata por 2-2. Es por la 9ª fecha de las eliminatorias sudamericanas. Humedad 85%, temperatura 16 grados, 6 décimas. Tatiana Kushner.
750 avanza. Derecho a la información.
Llega el Festival del Siglo XXI y AM750 va a estar ahí. En octubre, 6 potencias se saludan en California. The Rolling Stones. Bob Dylan.
John is in a basement mixing up the medicine. I'm on a pavement thinking about the government.
Paul McCartney.
How could I dance with another?
Neil Young.
Keep on rocking the freedom.
Roger Waters.
We don't need no education.
People try to put us to death.
Talking about my generation.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Un fin de semana de alta intensidad en el festival Desert Trip. Prendete AM750 con los reportes especiales de Eduardo Fabregat desde Indio, California. 7, 8 y 9 de octubre. AM750 conecta en directo con el BookTok del siglo XXI.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Canción desesperada, Tristán, pediste para recibirte. ¿Por qué?
Y entraba al estudio y me dice, necesitamos una canción, ¿qué canción querés escuchar? Y la canción asuncia a esa voz extraordinaria del polaco Goyeneche, que cuando era muy joven lo iba a escuchar, lo seguía siempre, como un fanático. Bueno, apareció ahí la idea, Canción Desesperada. Enrique Santos Discépolo, un genio también, que retrató su tiempo, un tiempo que era distinto al que nos toca vivir hoy, pero que también le tocó vivir etapas muy críticas, ¿no?
Muy 750.
Daniel Filmus, parte del aire, 11 a 13, los sábados.
Tenía un bloqueo para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa.
Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante.
Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días.
Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido.
Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico, que tienes medio engreado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar.
En Garbarino pensamos en vos. Por eso ahora con la compra de cualquier producto en Garbarino, automáticamente sumás millas de Aerolíneas Plus. Dale, vení a Garbarino y prepárate para viajar al destino que siempre soñaste. Garbarino, pensamos en vos.
hay otra melodía.
Lennon la tuvo clara cuando dijo en esa canción, que es una perfecta declaración política, aunque nos haya cansado con la melosa repetición: imagínate que no hay países ni religiones, nada por lo que matar o morir.
Hay otra idea.
Me pareció interesante como debate, porque también está la Asociación de Meretrices Argentinas, que quieren ser monotributistas y que quieren que se legalice su trabajo.
Hay otra forma de sentir.
Intenta cambiar mediante leyes es el papel de los militares en esta sociedad. Una, volver a reivindicarlos, pero otra, volver a meterlos en serio en la política interna.
Hay otra visión.
Con lo que llamamos siempre la élite dominante, de la ciudad de Buenos Aires entonces. Muchas gracias, Pablo.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí en las 750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí, que te vas a romper la crisma. Nuestra habitual sección destinada a la seguridad de los niños y a la seguridad en el hogar, a la seguridad de la familia. Hoy nuestro informe es acerca de los peligros de la electricidad.
Ah, sí, es muy peligroso.
La electricidad es muy peligrosa. Yo no le toco nada que sea eléctrico.
Y bueno, señora, pero en algún momento, ¿dónde enchufa las cosas usted?
No las enchufo. Le digo, espero que venga mi marido y le digo que me la enchufe.
Bueno, pero que se le atrasa todo, porque si su marido llega tarde...
Y bueno, pero no quiero meterme yo, porque no entiendo nada de electricidad. Y mire si meto el dedo en algún lado y me quedo seca.
Bueno, mire, usted ve no que importa, hay dos agujeros, tres agujeros.
Este es el informe. La electricidad es parte de nuestra vida cotidiana.
Gracias, menos mal que me lo dice. Buenas
tardes. La mayoría de las veces, la electricidad es nuestra amiga.
¿Nuestra qué?
Nuestra amiga.
¿Quién escribió esto? Una maestra jardinera escribió esto.
Pero a veces puede ser peligrosa. Bueno, por eso, porque es nuestra amiga. ¿Qué cosa más peligrosa hay que nuestras amigas? Esto sucede...
¿Qué cosa?
Esto. Cuando estamos expuestos a ella, a una amiga nuestra, en formas que no estaban destinadas a ser. ¿Qué? ¿Esto es sobre la electricidad?
O sobre las amigas,
sobre el amor. Bueno... Acá hay unas reglas para evitar riesgos. Recordar, si en tus manos, Barton, sientes un hormigueo cuando se mojan, o cuando te mojan, en el fregadero.
¿Qué fregadero? No voy más a ese boliche, señor.
El fregadero es un extraordinario nombre para boliche.
Un pub irlandés, el fregadero.
Me mojaron en el fregadero, dice usted.
De fregadero.
Y sentí, dice, un hormigueo.
¿Dónde lo siente el hormigueo?
Bueno, esto significa que el agua conduce electricidad, que está como electrificada el agua. Algo está mal entonces.
Pero el hidromasaje, yo siento el hormigueo.
Sí, y también, bueno, es que está mal eso. Tienes que llamar a un electricista calificado, calificado con un 4.
No, calificado, dice, uno matriculado. Dice.
Claro. ¿Es matriculado o cómo es que se dice?
Sí, matriculado, señor.
Bien. Cuando tú te bañas... Qué lindo valse, cuando tú te bañas. No debe haber nada eléctrico cerca de ti.
Ninguna anguila, nada.
En un baño, el desagüe y las tuberías de metal están conectados a la tierra. Y naturalmente, porque si no caerían. Por lo que es un conductor de electricidad.
Ajá. Sí, todo conduce electricidad, casi todo.
Esto significa que si un electrodoméstico, como un secador de pelo... cae en el baño, este también se convierte en un conductor de electricidad. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que te fulminás.
El secador de pelo es de los electrodomésticos más peligrosos que existen.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Porque todo lo que genera calor, vio que algunos secadores calientan.
Calientan mucho, yo me he quemado mucho con secadores.
Tiene mucha potencia y mucho calor.
Sí, porque a veces yo me seco la ropa puesta que tengo mojada.
¿Pero por qué se la pone mojada?
No me la puse mojada, pero ponele que me salpico todo, piso una baldosa propia y me salpico los lienzos.
Sí.
Agarro y me lo seco con un secador.
No,
y ahí, señor, por ahí te podés prender fuego.
Y porque si es de nylon su ropa.
Sí, yo uso siempre ropa de nylon.
Bueno, sí.
Ay, me queda bárbara.
Bueno, pero usted por ahí no sabe que es de nylon. Tiene 8% de nylon.
Sí.
Y ya es inflamable.
Bueno, todo eso es peligroso.
Todo eso.
Así que no hay que tirar, por ejemplo, adentro de la bañadera, mientras usted se está bañando, no hay que tirar una radio.
No,
chupada, o un secador de pelo, o una tostadora eléctrica.
¿Qué hace la tostadora en el baño?
No sé qué hace, hay gente que hace tostadas en el baño para ir ganando tiempo.
No, señor, no se puede.
Yo me levanté tarde, entonces mientras me baño, me voy haciendo las tostadas.
Le salen todas húmedas las tostadas.
Sí, salen un poco húmedas, sí. Pero además, si se te cae la tostadora dentro de la bañera, te morís.
Y sí, yo creo que con una tostadora
dentro,
te morís,
puede ser. Nuevos consejos. Si vuelas un cometa, o sea, si remontas un barrilete o niño, y queda el barrilete atrapado en las líneas eléctricas aéreas...
Los niños no saben...
En el palo de la luz,
sí,
que es donde quedan siempre atrapados los cometas.
No saben ni qué es un barrilete ni qué son las líneas eléctricas de la luz.
Un golpe eléctrico puede viajar por el hilo y ocasionar un serio daño.
Sobre
como
todo
puede
si...
ser la muerte. La muerte es un serio daño.
Bueno, sí, es el más serio.
Sí. Así que ten cuidado, oh niño.
Y sí, sobre todo si el piolín es de cobre.
Claro. Si uno remonta barriletes con hilo de cobre...
Sabe cómo es inmediato.
Niño.
Deja ya de...
Adulto. Nunca te subas a un árbol que esté cerca de líneas eléctricas. ¿Qué quiere decir estar cerca? ¿A dos cuadras?
No, que lo atraviesa. Vio que hay árboles que están entre los cables, medio.
Mira para arriba antes de subir. Y sí, cuando uno sube, mira para arriba. Y cuando baja, mira para abajo. Discúlpeme. A todos nos gusta jugar al aire libre.
Sí,
ay,
es verdad.
Sí, es verdad, ¿eh? Pero hay riesgos eléctricos que necesitamos saber. Ya, joven borrego que escuchas este programa.
Ya dijo lo del barrilete y lo de trepar árboles.
Bueno, postes de electricidad. Y los cables están a nuestro alrededor. Ellos pueden estar por encima de nosotros, al lado de nosotros, e incluso por debajo de nosotros. Así que siempre que puedas, juega en espacios abiertos lejos de los postes del tendido eléctrico. O sea, vete al campo a cachar giles.
Ahora, hay una, a nivel humano, le pregunto a usted como médico,
¿Qué
¿no?
tal? Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Puedo lavarme las manos?
¿Pero para qué ahora, señor?
Si estamos siempre se lavan las manos.
Bueno, pero no ahora, no en los medios de comunicación.
Bien.
¿Hay niveles de tolerancia?
Ah, sí.
Niveles de tolerancia, le digo, a la electricidad, distintos niveles en las personas. Hay gente que tolera descargas eléctricas.
¿Tolerancia en qué sentido?
Con menor daño, que se la aguanta más.
O tolerancia que ellos no... Ay, no tolero la electricidad.
Dice. No, eso no. Le digo, ponemos tres seres humanos diversos. Ah. Les damos un voltaje
X. Pero un momento, todavía no conseguí ninguno.
Bueno, no importa, es una experiencia. Voltaje X a cada uno, el mismo voltaje.
A ver qué le hacen.
A ver qué le hacen, si uno lo siente, si no lo siente. ¿Eso es posible?
No siempre es igual, mire. Primero hay que ver si el tipo está mojado.
Sí.
Si el tipo está mojado, porque es una persona que transpira mucho, o lo que sea, le va a dar más corriente.
Bueno, pero digo, en iguales condiciones. ¿Están todos
en iguales condiciones? No sé.
Porque de niños hacíamos, no sé si usted hizo la experiencia de la pila.
No. ¿Qué hace con una pila?
Chupa una pila.
Jugar a la linterna.
Los niños, se lleva la pila a la punta de la lengua.
¿Se traga la pila?
No se la traga.
Ah.
Y establece un contacto de cierto voltaje de pila, que no es gran cosa. Y hay niños que no perciben la corriente, o dicen no percibirla.
Ajá.
Y otros que se asustan.
Y bueno, el niño que no percibe esa corriente porque...
¿Qué le pasa?
Y el que no percibe lo malo tampoco percibe lo bueno. El que es demasiado resistente al dolor, también es demasiado resistente al placer, ¿no?
Está.
Sí. Tiene la piel demasiado gruesa, ¿no? Hay que recordar que un aparato eléctrico defectuoso o dañado, hay que tirarlo o desconectarlo. Y hay que llamar a un electricista.
¿Pero qué llama defectuosa? Porque, por ejemplo, yo tengo la plancha rota.
Sí.
Pero no es un funcionamiento, es la carcasa.
Sí.
La carcasa esa.
Por ejemplo, usted se pone a planchar y hay ahí un cable pelado.
Hay una
agarra la plancha y se fulmina y queda seco ahí nomás.
Bueno, pero si está
ahí... Sí, o las radios de enchufar, ¿no? No las radios a pila. Sí. Las radios de enchufar, que por ahí le falta la perilla. Y usted agarra el fierrito ese para cambiar de estación.
Sí,
y le da una patada que lo tira contra la pared, le da.
Señor. A mí me dan patadas todos los timbres.
A mí todas las personas.
Sí. Pero, bueno, hay personas, vio, que tiene carga eléctrica.
Que sí, son muy eléctricos.
Que usted la toca,
sí,
y descarga.
Son muy magnéticos, sí.
No sé si es uno el que descarga en ellas o ellas...
No sé cómo es, pero sí. Así que hay que tirar los aparatos rotos, señor. Una tostadora que por ahí se pone en cortocircuito, usted la enchupa y deja sin luz a toda la manzana.
No sé si es para tanto.
Yo trabajaba en un lugar, en un tiempo, y un compañero mío tenía justamente una tostadora en cortocircuito. Y allá en invierno, por ahí a las 6 de la tarde, ya se hacía medio como de noche, y nosotros teníamos que quedarnos ahí hasta las 7 o 7 y media. Y el tipo este, a esa hora, agarraba la tostadora, la enchufaba y se cortaba la luz. Entonces nos íbamos.
Ah, era por eso. Claro, que sí. Claro, ya le pedirían que enchufara la
tostadora. Hacía eso cada rato. Pero, en general, no conviene jugar con o andar con cosas rotas, porque son peligrosísimas en el caso de los enseres eléctricos, ¿no?
Pero vio que hay procedimientos un poco precarios, como... Por ejemplo, ponerle un poco de cinta aisladora.
No, señor, tiene que llamar a un electricista matriculado.
Son carísimos, ¿eh?
Sí, buenas tardes.
Le digo, sí, buenas tardes.
Soy un electricista matriculado y soy carísimo.
¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Carlos Westinghouse.
¿Qué tal, Westinghouse?
¿Cómo le va?
Mire, usted me tiene que pasar primero el presupuesto, porque yo tengo...
Presupuestos son por la visita, así le cobro 1.200 pesos.
Pero ¿cómo si la plancha vale mucho menos que 1.200 pesos?
¿Qué tiene que ver?
Y
mira, por la visita, por venir acá a ver qué es lo que está pasando, son 1.200 pesos.
Bueno, pero...
O sea que ya me los debe los 1.200
pesos. No, pero ya se lo debo,
aunque
no.
Ya me vaya ahora, me da los 1.200 pesos.
Pero si ni miró la plancha todavía, le estoy diciendo que
no
es una
importa.
Es una
si
rotura.
Si mire la plancha ya son 1.000 pesos más.
Pero ¿cómo 1.000 pesos más si usted vino a ver
revisar,
de qué se trataba?
Un equipo dañado, 1.000 pesos.
No, pero yo lo tengo roto, así que digamos, una rotura,
no,
digamos...
No me haga confesiones de ninguna índole.
No, confesiones no, le digo, es una rotura.
¿Qué aparato tengo que revisar y nada más?
Es una rotura...
Después su vida privada es cuestión suya.
Pero yo no le hablo de mi vida privada, bueno. Sino yo le estoy diciendo que eso es una cosa menor, no me puede cobrar 1.200 más 1.000 pesos por mirar esto.
¿Sabe qué es muy peligroso, se lo digo como electricista matriculado? El cartel luminoso.
¿En serio?
Por eso no hay más carteles luminosos.
¿Cómo que no hay si hay un montón?
Bueno, por eso hay carteles luminosos.
No, bueno, no hay como había antes.
No, hay menos, porque...
De los que había.
Gasta mucha luz. Dos carteles luminosos son más o menos el 50% de la energía que se consume en la ciudad de San Miguel.
No puede ser. ¿Y por qué esa comparación? No es cómoda la comparación.
No me resultó cómoda. Usted se dio cuenta.
Sí, sí. No es una comparación así que uno pueda esclarecer.
En principio, acá lo que convendría, ya estoy viendo, no es la plancha. Habría que cambiar toda la instalación para que usted se sienta seguro.
Bueno,
porque estos cables, mire, son del año 40.
¿Qué va a ser del año 40?
Estos cables son viejos de cuando había corriente continua. Hay que cambiarlo todo. Hay que cambiarlo todo. Y como usted, los caños están todos taponados, hay que picar la pared.
Sí.
Y poner caños nuevos, todo lo mejor.
Pero
le conviene hidrobronce.
¿Pero por qué hidrobronce? Si eso es para otra cosa, no es para...
No importa, pero le conviene hidrobronce.
No, es de plástico, lo de electricidad.
Son para el agua, eso.
Claro, lo hidrobronce.
No,
sí,
pero por adentro va el cable de la electricidad.
No se puede.
Porque cable con triple seguridad.
¿Pero para qué quiero triple seguridad si ahora se pone...?
¿Para qué quiere? Para no caer fulminado como un escuerzo.
Pero usted que es electricista matriculado.
Sí, ¿cómo le va?
Habrá visto... Que los cables ahora van por unas mangueras de plástico, que son como un fuelle, ¿vio? Que se dobla.
Sí, ¿qué tal? Sí, son como... Efectivamente. Como,
tiene todo
como...
un sistema de fuelle que lo dobla. Bueno. Mire que bien dobla la manguera.
Como un fuelle,
sí, le suena. cada doblez suena muy armoniosamente.
Bueno, cambiar la instalación son más o menos... Está saliendo, puede salir 1.200.000, 1.300.000.
¿Pero cómo 1.200.000, señor Sidermelo, que no me anda la plancha?
Usted sabe. ¿Qué? Usted sabe cómo estas cosas son, no se hacen más acá.
¿Y dónde se hace?
Se hacen en el exterior.
Bueno, pero yo vivo acá.
Está caro, subió el dólar, todo
¿qué
eso.
¿Qué tiene que ver el dólar, señor?
Sí. Agradezca que ahora la podemos tener.
¿Qué cosa?
Esta.
No, pero esa, yo lo que preciso es la plancha...
Bueno, la plancha sana. No le va a andar bien si no le anda bien toda la instalación.
Mire...
Yo le digo, si quiere hacer un trabajo bien, si quiere hacer un trabajo mal, deme los 1.200 pesos la visita y me voy.
No, pero ¿qué trabajo?
Porque yo no me puedo hacer un trabajo que me compromete, porque el día de mañana usted se muere fulminado, bueno, y al rato viene la policía a ver a dónde estaba yo a la hora que usted se murió.
Pero no sé si me va a dar rato.
Ya estoy cansado que me metan preso. Ya estuve 14 años preso.
¿Usted tuvo 14 años por trabajo que le hizo gente
por,
que
se comió? Sí, por gente que se ha muerto fulminada... ¿Por qué? Porque no quería poner la instalación.
¿Pero cómo puede ser,
entonces,
señor?
Entonces le arreglé la plancha y 14 años preso.
Bueno, pero 1.200 pesos usted me cobra por un trabajo que no hace.
Sí.
Porque después de todo es un trabajo que no hace.
No, bueno, sí, podría decirse así, pero si usted sigue adelante yo se lo hago el trabajo.
¿Y cómo
ya
se
no vale 1.200 pesos?
Y bueno, pero vale muchísimo más.
¿Por qué le cambia la instalación por 1.200 pesos? Son 1.200.000, 1.300.000.
Bueno, no, pero si me parece hay
¿usted
un
quiere vivir cosa. Mal?
No, no quiero vivir mal.
¿Quiere morir fulminado?
No, no quiero vivir
hasta
fulminado.
Hasta luego, señor.
No, hasta luego,
hasta
no.
Hasta luego.
Yo lo que le digo es que
buenas
usted
tarde.
No puede saltar. ¿Quién
soy
es?
El socio.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí.
Por suerte.
¿Qué pasó con mi socio? Porque mire que él tiene buen carácter, ¿eh?
Buen carácter,
sí,
señor.
Sí, sí. ¿Qué pasó?
Me ofreció servicios que iban a una escala de 1.200 a 1.200.000 pesos sin términos medios.
Ajá, claro.
Desde la no atención al cambio absoluto de la instalación eléctrica. No, yo le digo, yo no tengo 1.200.000, voy con la ropa arrugada, no arreglo la plancha por 1.200.000 pesos.
Sí, le habló usted, claro. ¿Cómo, no, quiere, señora, ¿cómo sí, quiere que no se ponga mal?
No, yo no le hablé.
Es un irrespetuoso.
Pero ¿cómo
señor?
Irrespetuoso?
¿Cómo le va a decir qué quiere que llegue con la ropa arrugada? ¿Qué sé?
¿Pero qué? ¿Cómo
¿pero
que
qué
hace?
¿Qué pasa?
¿Pero qué? ¿Pero usted si le es irrespetuoso?
¿Qué pasa, que te agarro la plancha y te la rompo
¿pero
el
qué, compadre?
Mar,
pero entonces el mal llevado es usted. ¿Ustedes son electricistas matriculados?
Sí.
Van a ir todos presos, pero por otra cosa, porque ustedes son de Lampa.
Sí. Así se llama.
La empresa.
Lampa. Empresa Lampa.
No, son de El Ampa, con H.
El Ampa.
Son unos delincuentes, señor.
Bueno,
¿cómo va a estar cobrando esto?
Listo, eso es todo lo que le tenía que decir acerca de la electricidad.
Pero al final no brindamos, me parece, tengo la sensación, no brindamos ningún servicio a la comunidad.
Yo lo que quiero decir que tal, como comunicador y como argentino,
está bien, dígalo.
Es que tenemos que pensar en un mundo ya sin electricidad, ¿eh? La ecología, ¿qué nos dice?
No sé, ¿qué nos dice?
Nos dice, bueno, dice muchas cosas, ¿no? Pero nos dice que hay calentamiento global.
Sí, pero vio
nos
que...
Nos dice que el aire está contaminado.
Bueno,
eso ya es algo, ¿no?
Bueno, es algo, pero lo que le digo es que...
Si no empezamos con la energía solar y todo eso, vamos a morir todos. Si no morimos fulminados, morimos de calor... por el calentamiento global,
bueno, pero
no sé qué de ozono.
Vamos a ir cambiando, pero ahora tenemos toda la instalación ya hecha. Tenemos un montón de plantas hidroeléctricas, nucleares...
Basta de electricidad, señor. Hicimos el otro día una manifestación...
Sí.
Hicimos una manifestación. No a la electricidad.
¿Y qué, con la luz de las velas fueron, con antorchas?
No, fuimos de día.
Bueno,
¿para qué íbamos a tener vela de día? Era las 12:30 de la mañana. ¿Para qué?
Bueno,
que estamos locos llevar antorchas.
Pero hay cosas eléctricas que son fundamentales ahí.
Sí, claro, son fundamentales para la contaminación. Por eso hay que renunciar a la electricidad.
No, pero usted donde
quiere jugo de naranja, exprímaselo en vez de hacer un licuado. Hay que
bueno, el jugo de naranja sí. Pero yo quiero sacar una fotocopia.
¿Qué va a sacar una fotocopia con la licuadora?
No, señor, por eso le digo. Le digo, la fotocopiadora se enchufa.
Copie la mano, como hacían antes, llame un pintor.
Pero ¿cómo voy a copiar?
Sáqueme una copia de esto, y se la hace.
Pero ¿cómo me va a hacer una copia? Hay imágenes, hay fotografías, textos.
Estamos muy acostumbrados a todo fácil, todo fácil.
No, todo fácil,
y
no.
Por eso estamos como estamos.
Señor, yo tengo que hacerme, por ejemplo, una tomografía computada.
Oh,
es para
¿quién?
La salud. No, computada.
¿El doctor?
No, el doctor no.
¿Cómo se llama el doctor?
Es una tomografía computada, señor.
Y si es el mejor.
Bueno, le digo.
De los técnicos que atienden aquí haciendo tomografía, el que dice usted es el mejor.
Eso se enchufa.
Para que estén buenas manos.
Todo eso se enchufa. Le digo, en este mismo momento, mientras nosotros estamos hablando, hay miles de personas metidas adentro de los tomógrafos, de esos tubos.
Eso,
¿qué le va? ¿Le va a desconectar todo?
Hay que terminar
todo
con eso.
¿Qué le va a desconectar
antes
todo?
El médico no necesitaba de esas ayudas. Venía, te miraba a los ojos,
sí,
y enseguida te diagnosticaba.
¿Y curaba?
No, casi nunca.
Bueno, señor, entonces, ¿de qué estamos
pero
hablando?
Pero él te, ¿sí?, diagnosticaba.
Bueno, le diagnosticaba por ahí a ojo, por ahí diagnosticaba mal.
Y sí, ahora también, la tomografía también sale mal a veces.
No, a veces
sí,
sale
porque
mal.
Se equivocan, le dan a Juan la de Pedro.
Bueno, pero eso no es un
problema. Y a Pedro la de Juan.
Ese no es un problema eléctrico, señor.
Yo cuando voy a buscar los resultados de alguna cosa siempre le digo, no me van a dar a mí la de Juan.
¿Y, y usted cómo se llama?
Roberto.
Pero si le dan la de Juan, escúcheme, cuando a uno le dan una
la
que
de
no es,
Juan.
La de Juan, por ejemplo, uno se da cuenta, al menos que no es propia. No le digo que se dé cuenta que es de Juan.
¿Cómo se da cuenta?
Dice,
que usted se tiene, se conoce tanto por dentro.
Dice,
ha hecho
no
tanta
mía
introspección.
Esta
ya,
no es mía.
No, yo veo un esqueleto ahí y digo, ¿sería yo ese por adentro?
Bueno, pero usted después se fija, por algún lado tiene el número de documento, de
ah,
socio,
bueno,
de
algo. Por el número de documento se da cuenta.
Que por algo se va a dar cuenta.
Bueno.
Yo no voy a desenchufar todas las cosas porque a usted se le ocurra. Los autitos chocadores, ¿con qué van a andar? Sin electricidad, ¿con qué van a andar?
Empujados por empleados. Cada así creamos fuentes de trabajo.
Sí, eso sí, que no sé.
Tipo que reempujan los autitos chocadores.
Pero los pibes van a querer ir a jugar de empleado, porque
sí,
es más divertido.
Es más divertido empujar. Bueno, mire, voy a pasar mañana.
¿Viene mañana? Entonces...
mañana, ¿a qué hora, puedo pasar? Tengo un horario, ¿le parece 5:30 de la mañana?
No, mire, yo me levanto un poco más tarde porque...
bueno, que,
yo
el
no
señor
puedo.
Quiere dormir.
No, el señor quiere dormir, no, pero bueno, es 5:30
si
de la mañana.
Usted está durmiendo todo el día, yo no tengo la culpa.
No, todo el día
ese
no.
Ese es el horario que tengo, después tengo toda la agenda ocupada.
Pero qué ocupada si me dice que va a cambiar toda la instalación, ¿cuánto tiempo le lleva? ¿Romper todo, picar todo?
Sí, bueno, me lleva 2-3 horas por lo menos.
¿Dos, tres horas gana 1.200.000 pesos en 2-3 horas?
Sí, sí, pues no tiene nada que ver eso.
No, bueno, sí, tiene que
eso,
ver, me parece.
Yo empleé mucho tiempo en tener esa ciencia. Si quiere, cámbiesela a usted.
No, pero eso no es una manera de contestarme, me parece.
Ah, bueno, yo lo hago rápido,
Me parece demasiado.
Después, claro, usted tiene que llamar a los albañiles para que le reconstruya las paredes.
Pero eso como usted hago, no lo tapa todo.
No, yo tiro abajo la pared y le pongo ahí los caños. Después viene el albañil y le hace una pared alrededor.
No, pero yo no puedo, por 1.200.000 pesos me parece que es muy caro.
Bueno, ¿qué le parece? Bueno, le voy a hacer, voy a tener una atención.
Bueno,
atención.
Le pido por favor.
1.150.000.
No, bueno, igual es una rebaja.
50.000 pesos de un plumazo.
Pero bueno, pero
no representa nada.
Pero ¿cómo me va a representar 50.000 pesos?
¿Cómo mira
pesos?
La economía usted? ¿Con qué ojos mira la economía?
Pero ¿cómo con qué ojo? ¿Con qué ojo la mira usted que 50.000
con
pesos?
Con esto.
En 1.200.000, 50.000 pesos no es nada, bah, señor.
Entonces, terminemos esta conversación.
Bueno,
porque
no, la verdad que sí.
Tranquilamente puedo ir enfrente, tengo otro trabajo.
No, yo no le digo
usted
que...
¿Usted cree que es el único que se le rompió la plancha?
No, pero usted usted se va así como así y ahora me deja todo roto. Yo, bueno, ¿a quién llamo? Dígame a quién llamo.
Bueno, le voy a dar una tarjeta.
Sí.
Mi hermano.
¿Es su socio que vino antes?
De Roberto Westinghouse.
Sí, mire, bueno. La verdad, el servicio me parece pésimo, pero no me va a quedar otra que llamar a Roberto.
Sí, llámelo a Roberto y listo.
Bueno, y escúcheme, ¿está seguro que me va a atender?
Sí, sí. Ahora, a ver, ¿tiene alguna otra cosa que no le ande?
Y usted me rompió todo, ahora no funciona nada. Vinieron los ecologistas a darme un premio,
claro,
porque tengo todo desenchufado, ya no funciona.
¿Y este cablecito que está acá qué es? A ver.
¿Y ese no lo dejó usted?
No, a ver, déjeme.
Cuidado, ¿eh?
A ver, que lo voy a ver.
Pausa.
hay otra melodía.
Lennon la tuvo clara cuando dijo, en esa canción que es una perfecta declaración política, aunque nos haya cansado con la melosa repetición, imagínate que no hay países ni religiones, nada por lo que matar o morir.
Hay otra idea.
Me pareció interesante como debate, porque también está la Asociación de Meretrices Argentinas que quieren ser monotributistas y que quieren que se legalice su trabajo.
Hay otra forma de sentir.
Se intenta cambiar mediante leyes, es el papel de los militares en esta sociedad. Una, volver a reivindicarlos, pero otra, volver a meterlos en serio en la política interna.
Hay otra visión.
Con lo que llamamos siempre la élite dominante de la ciudad de Buenos Aires entonces. Muchas gracias, Pablo.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Celebremos a mamá regalándole libros. Un obsequio que habla bien de ella y también de vos. Un mensaje de la Fundación El Libro.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Agradecerle a Mirta Busnelli que esté en el área en este momento con nosotros, un sábado a la mañana que sabemos que es complejo, pero fundamentalmente, Mirta, agradecerte los momentos que pasé viendo esa obra tan hermosa, que es Animales Nocturnos en el Margarita Sirgo.
Yo pensé que iban a llamar a las 11:30 de la mañana y me había acostado muy tarde. Digo, yo no puedo atenderlo a Filmus dormida. Me desperté más temprano, 10:30, desayuné. Entonces, ¿sabes lo que pensé? Digo, no le gustó nada la obra, cambió de idea de hacerla. Entonces le digo a la persona de prensa, mira, le digo, yo quiero nada saber si me van a llamar o no para no quedarme acá. Pero a lo mejor no le gustó, así que no llames.
Muy 7:50.
Daniel Filmus, parte del aire, 11 a 13, los sábados.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Les diría que ya estamos casi en condiciones de convocar al sordo Gansé que estaba en la vereda. Sí, y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Sí, señores. Pase, maestro, nomás. ¿Cómo le va, Moreira? ¿Está bien?
Muy bien, muy bien. Un poco alejado hoy, pero bien.
Sí, tenemos una mesa larga, le contamos al oyente. Moreira está casi en otra radio. ¿Con qué quiere empezar? Hoy puede elegir usted mismo.
Alma de loca no estaría mal.
Pero muy bien.
Milonguera, bullanguera, que la mate alma de loca, la que con tu risa teje despetas al cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, de alocada y jardinera. Todo el mundo te diga lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche, a la de luna viniera, contemplando una muñeca con deseos de llorar. Te pregunté qué tenías y me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Bueno, muy bien. ¿Con qué quiere seguir, maestro?
Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embosca la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vato me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Hace rato que no sonaba Montecriollo por este barrio, ¿eh?
Sí, hace rato.
Hace rato. Bueno, ¿con qué quiere...? ¿Usted quiere hacer algo, Moreira? De...
Bien, voy a llegar. A ver.
She's my baby, bebop doula, join me baby, bebop doula, she's my baby, bebop doula, join me baby, bebop doula, she's my baby, don't my baby, don't my baby. Well, she's a girl in the red blue sheen, she's the queen of all these teams, she's the woman that I know. She's a woman that loved me so. Bebop the doula, she's my baby. Bebop the doula, don't me maybe. Bebop the doula, she's my baby, don't baby, don't my baby. Well, bebop the doula, she's my baby. Bebop the doula, don't me maybe. Bebop the doula, she's my baby. Bebop the doula, don't me maybe. She is my baby doll.
Bueno.
¿Tiene alguna samba?
Podemos hacer una samba.
Faltando plata, chicha.
fuerza y coraje y un empujón del diablo para enamorarte. Y un empujón del diablo.
Así quedó reverberando, sí. Reverberando en el éter. Bueno, ¿qué quiere hacer? Usted veo que puso ya las manos en el
¿Qué iba a tocar?
Sí, ¿iba a arrancar con algo?
No.
¿O hay pedidos recurrentes por algo de Silvio para usted, Moreira?
Me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos. Si vivos o muertos, me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños risueños. Recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana. Amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Feria de Ciencia y Tecnología en La Matanza. Robots, inventos, experimentos científicos en un espacio totalmente interactivo, creado por estudiantes. Del 30 de septiembre al 6 de octubre, desde las 10 horas, Plaza San Justo. Quinta edición. Vení, explorá, experimentá, aprendé, divertite. Descubrí cómo nace la tecnología en La Matanza. Invita, Municipio de La Matanza.
Matanza, avanza.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 47 minutos. Humedad 76%, temperatura 16 grados 8 décimas. Se realizó un acto de repudio por las agresiones de prefectos a dos jóvenes de la Villa 21-24. Ezequiel e Iván, los chicos torturados por efectivos de las fuerzas de seguridad, brindaron su testimonio ante centenares de personas. Estuvieron acompañados por Nora Cortiñas, Horacio Barbitsky y el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre otros. Desde la Garganta Poderosa aseguraron que ni la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ni otro funcionario se comunicó con ellos para interiorizarse de lo sucedido. Denunciaron al CEO de Uber por estafa y pidieron que sea detenido. La justicia recibió una denuncia contra Mariano Otero y un pedido para que se disponga su detención en el marco de la causa en la que se investigan varios delitos relacionados con el funcionamiento de ese servicio. En la denuncia se advierte sobre los supuestos vínculos de Otero con el gobierno de Mauricio Macri.
De afuera.
Antonio Guterres agradeció su nominación ante la ONU. El ex primer ministro portugués expresó su gratitud y prometió humildad para enfrentar los grandes desafíos y servir a los más vulnerables. Recordamos que para ocupar el cargo, la Asamblea General deberá ratificar la designación.
Pelota.
Argentina empató ante Perú. El conjunto de Bauza igualó por 2-2 en un partido correspondiente a la novena fecha de eliminatorias. Los goles argentinos fueron de Ramiro Funes Mori y Gonzalo Higuaín. Finalizado el encuentro, Pablo Zabaleta lamentó el resultado.
Bueno, quizás un partido intenso, difícil. Sabíamos que iba a ser complicado en el punto de vista de que Perú prácticamente se jugaba una de las últimas chances para tratar de ganar y estar cerca de la clasificación. Y bueno, salieron de un modo bastante intenso. Nos complicaron con algunos pases interiores, pelotas cruzadas. Nos crearon problemas en algunas fases del partido. Y bueno, una lástima porque estuvimos dos veces arriba en el marcador. Y una lástima no haber podido quizás aguantar el resultado del 2-1 al final. Y bueno, nada, al final el punto va a ser bueno si ganamos con Paraguay.
Humedad 76%, temperatura 16 grados 8 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Spirit on the water, darkness on the face of the deep. I keep thinking about you, baby, and I can't hardly sleep. I'm traveling by land, traveling through the dawn of the day. day. You're always on my mind. I can't stay away. I've forgotten about you, and you turned up again. I always knew we were meant to be my friend. When you're near, it's just as plain as it could be. I'm wild about you, girl. You oughta be a fool about me. Can't explain the sources of this hidden pain. You burned your way into my heart. I've been trampling through mud, praying to the powers above. I'm sweating blood. You got a face that begs for love. Life without you doesn't mean a thing to me. If I can't you, I throw my love into the deep blue sea. Sometimes I wonder why you can't treat me right. You do good all day, and then you do wrong all night. When you're with me, I'm a thousand times happier than I could ever say. Doesn't matter what price I pay. They brag about your sugar, brag about it all over town. Put some sugar in my bowl, I feel like laying down. I'm as pale. Blossom on the stem. You ever seen a ghost? No, but you have heard of them. I see you there. I'm blinded by the colors I see. I take good care of what belongs. Strong enough to bind. And your sweet voice calls out from some old familiar shrine. I got no choice. Can't believe these things would ever fade from your mind. I could live forever with you perfectly. Over me from east to west, ever since the world began, I only mean it for the best. I won't be with you any way I can. I've been in a brawl. Gone away, baby. I won't be mine.
El día que te espera en Buenos Aires. Te adelantamos todo en Vayan a Laburar.
Vayan a Laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM 750.